emisoras COPE.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
España roza el lleno en el puente de agosto con un precio medio de 158 euros por noche en alojamientos, un 14,6% más que el año anterior. La segunda quincena arranca con una ocupación media por encima del 90%. Claudia Cid.
El puente de agosto rompe los récords de ocupación turística en la costa española. En Tenerife están rozando el 85%, al igual que en la Comunidad Valenciana. Francisco, al frente de un hotel en Alicante.
Nuestra ocupación prevista, tanto para el puente como para la quincena, es estar por encima del 90%, que es muy similar al año pasado y que son niveles de ocupación muy parecidos al 2019.
Otros españoles optan por irse al norte. Destinos como Galicia y Asturias tienen una ocupación de entre el 85 y el 95%. También es buena opción el interior peninsular, donde las reservas rondan entre el 50 y el 65%. Fuera de España, las capitales europeas son los destinos estrella para estos días, según las patronales de agencias de viajes.
El 60% de los trabajadores está desmotivado en su trabajo, lo que les lleva a cumplir sus horarios a rajatabla y a no a tomar ningún tipo de iniciativa. Es la llamada renuncia silenciosa, Ignacio Zafra.
6 de cada 10 de los trabajadores en todo el mundo están en esta situación. Solo trabajan las horas contratadas y encima solo hacen aquello que le piden sin tener ningún tipo de iniciativa. Hoy, cada vez más trabajadores quieren cambiar de empleo por falta de motivación. El experto en recursos humanos, Facundo Gauto, explica que la mejor manera de solucionarlo es mediante la comunicación entre la empresa y el empleado.
Si tú eres trabajador o trabajadora que está pasando por esto, comunicarlo. Comunicarlo, encontrar la forma, hablar y pedir un espacio, pedir un momento para conversar. Es importante levantar la mano, porque solo esto no se va a solucionar.
La mejor manera de evitar esta situación, según los expertos, pasa porque la empresa se preocupe por el estado del trabajador mediante encuestas y con una relación cercana entre la entidad y el empleado.
En Hawái, el número de fallecidos a causa de los incendios sigue aumentando y se acerca ya al centenar. El fuego ha devastado la isla de Maui en la última semana. Es sin duda el peor incendio en el último siglo. Ahora la prioridad es buscar a los cientos de desaparecidos. Sandra Arnaiz.
En las últimas horas han sido encontrados 3 cuerpos más, lo que eleva el número de fallecidos a 96, aunque se teme que lo peor esté por llegar cuando los equipos de búsqueda, ayudados por perros especialistas, comiencen a encontrar más cadáveres. Hay unos 1.000 desaparecidos con los que es imposible contactar, ya que en muchas zonas no hay electricidad ni cobertura de móvil. De momento solo se ha podido inspeccionar el 3% del área afectada. Hay áreas de Lahaina y Upper Kula en los que no se puede beber agua corriente, ni siquiera después de hervida. La mayor devastación se encuentra en el oeste de la isla hawaiana, donde ciudades como Lahaina han quedado destruidas casi en su totalidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid ya tiene sustituto para Courtois, Dani Blanquez.
Era un secreto a voces en las últimas horas y se acaba de hacer oficial que Kepa Arrizabalaga llega al equipo blanco, Melchor Ruiz.
Sí, es la sexta incorporación del Real Madrid esta temporada. Tiene 28 años, procede del Chelsea, donde ha jugado las 5 últimas temporadas y llega en calidad de cedido sin opción de compra. Kepa es un portero ya con experiencia internacional. Con el Chelsea ha ganado una Champions, un Mundial de Clubs, una Supercopa de Europa y una Europa League. Ha sido internacional con la selección española en 13 ocasiones, con quien ha ganado también la Nations League. Mañana, Kepa Arrizabalaga será presentado como nuevo jugador del Real Madrid.
En el Barça, integridad de la Federación Española de Fútbol está decidiendo en estos momentos si denuncian o no las declaraciones del técnico del Barça, Xavi, tras el empate a cero de los culés ante el Getafe. Calificó el producto de la Liga como una vergüenza y añadió que el colegiado se inventó una mano de Gavi que evitó un penalti a favor del Barça. El propio Xavi terminó el partido expulsado y además vieron tarjeta roja Rafinha y Jaime Mata. El extremo brasileño acaba de pedir perdón en su Instagram a sus compañeros y a la afición por esa acción que dejó al Barça con 10 en la primera parte. Además, hoy cerramos la jornada inaugural en Primera División con 2 partidos desde las 7:30 en tiempo de juego con el Cádiz a la vez y a las 9:30 Atlético de Madrid-Granada. El Valencia acaba de hacer oficial la renovación del joven delantero Diego López Noguerol hasta 2026 y marcamos además 2 citas para hoy en segunda, a las 7 Mirandés-Alcorcón y a las 9:30 Tenerife-Oviedo.
Gracias, Dani. Continúas en Herrera en COPE.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
La Liga continúa.
La Unión Deportiva Las Palmas disputa su primer partido a domicilio.
El conjunto gran canario visita Mestalla para jugar ante el Valencia.
Será este viernes y todo lo que allí ocurra te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote.
Desde las 7:30 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, los comentarios de Francis Santana y José Ramón Navarro y el patrocinio de
KSR Home, Subicam, ITV Puerto de Las Palmas, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, ITV La Pardilla, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez y HPS Hospitales.
Primer desplazamiento de la temporada, el viernes desde las 7:30 en COPE más Gran Canaria.
Valencia, Unión Deportiva Las Palmas.
¿Te lo vas a perder?
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hemos podido comprar sin IVA los alimentos básicos, es decir, el pan, la harina, los huevos, la leche, el queso, patatas, frutas, legumbres, verduras.
Las encuestas de estos días son importantes. ¿Por qué? Los votantes decidimos el voto cada vez más tarde.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Invitamos a toda Gran Canaria, a toda Canaria, a todas las personas que estén veraneando en nuestra tierra, que nos visiten, que el pueblo de Firgas, sus habitantes, los recibimos con los brazos abiertos. Todo lo que venga a disfrutar y respetar, pues será bienvenido, y tenemos una serie de actos que nos quedan, como hemos recuperado esa noche sanroqueña, donde traemos a artistas de diferentes islas para volver, que se había perdido, y que disfruten con nosotros nuestra fiesta de San Roque. Para mí es un orgullo poder presidir esta corporación, empezando pues eso, con mis primeras fiestas como alcalde, de que podamos disfrutar de unas fiestas tranquilas, en familia, los reencuentros con amigos, amigas y visitantes.
La mañana de COPE más Gran Canaria en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Son, balón para Jordi Alba. ¡Qué bueno! ¡William José!
Tiempo de juego.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Más Gran Canaria.
Estar informado.
Continuamos lunes 14 de agosto, sintonía de COPE más Gran Canaria. Bueno, pues muchísimas personas que están disfrutando, bueno, intentando disfrutar del tiempo de este caluroso lunes, casi en la mitad de este mes de agosto. Recuerden, mañana día festivo, muchas personas de puente disfrutando, pero también una realidad que se ha viralizado en esta última semana, y es la situación que se vive muchas veces en determinados horarios, determinadas líneas, a lo mejor de servicios de guaguas y autobuses también, o por decirlo así, de las guaguas que unen ciudades, guaguas interurbanas, porque no solamente en guaguas municipales de Las Palmas de Gran Canaria ha habido ese susto el otro día de ese pasajero que no quería bajarse o quería bajarse por la puerta delantera y que al final rompía una mampara, incluso agredía también a un chofer de guagua, sino también en otro punto de la isla de Gran Canaria, también concretamente en Fuerteventura. El pasado viernes volvía a suceder también otro hecho con un joven que fue detenido después y que incluso llegó a amenazar al resto de los pasajeros y al propio chofer. ¿Qué está pasando con la seguridad en el transporte público, sobre todo en lo que es guagua? Queremos saber esto, queremos contártelo aquí en esta mañana de lunes, sobre todo desde las instituciones, desde los gobiernos municipales, globales, etcétera, pues se dice, bueno, pues que hay seguridad, que hay normalidad en el servicio, pero estos casos que han acontecido han llamado la atención y queremos recabar la opinión del Comité de Empresa. Te lo contaremos enseguida aquí, el Comité de Empresa de Guaguas Municipales, que nos hemos puesto en contacto para documentar esto. Queremos contártelo aquí, será dentro de unos instantes, en la mañana del verano, en este lunes 14 de agosto.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿A que no sabías que el plan perfecto está en Las Palmas de Gran Canaria? La ciudad te invita a disfrutar de sus alojamientos, actividades en familia, itinerarios guiados, talleres, deporte, música, gastronomía. Esto y mucho más del 11 al 20 de agosto en Estación Las Palmas de Gran Canaria. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Reserva tu experiencia en www.lpavisit.com.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
La confianza es algo que se gana con el tiempo. Pero es que los tiempos cambian. Y nosotros cambiamos con ellos. Nuevos conceptos, nuevas ideas. Nuevos aires, una confianza mutua que mira un futuro juntos. Mutua Tinerfeña, 90 años ganándonos tu confianza.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Bueno, pues acontecía en la madrugada del pasado jueves 10 de agosto. Nuestra compañera Carla Larrabite, de Servicios Informativos y Documentación, nos acaba de pasar el audio. Vamos a escucharlo también. Era el momento en el que ese pasajero en una guagua municipal no quería hacerle caso al chofer en ese momento. Acontecía este sonido que vamos a escuchar.
¡Puta este!
Bueno, pues esto es un audio, el vídeo se ve, pues la imagen de esta persona que ha sido denunciada. Bueno, ahora se abrirá, lógicamente, pues todo un juicio. Principio, también guaguas municipales se ha añadido a la denuncia. Lo cierto es que la guagua quedó con una mampara destrozada. El susto, imagínense ustedes, para el propio chofer. Queremos saber desde el Comité de Empresa de Guaguas Municipales, bueno, pues cómo se está viendo todas estas situaciones. Adrián Moreno, buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Adrián, hemos visto estos días, bueno, pues la verdad que varios incidentes. Yo no sé si es el calor o qué está pasando, Adrián, pero hay que tomar medidas para que se mejore la seguridad de los choferes.
Pues sí, estos tres últimos meses tenemos 5 incidentes, de los más graves que hemos tenido, cuento esos 5. Bueno, el tema es que esto se está saliendo de madre y tenemos que buscar una solución. La solución que vemos nosotros, que creo que es la única, es que se nos tome se nos valoren como autoridad. Es lo que pedimos, como a los médicos, a los profesores, a la misma policía, y que las sanciones, las condenas sean más elevadas.
El otro día incluso vimos, sé que tienes poco tiempo, que estás en medio del trabajo, pero evidentemente un chofer que está conduciendo con una guagua de varias toneladas en medio de un carril, a veces que estás en medio de una carretera con la guagua llena de gente, no puede abandonar el vehículo tampoco para poder sacar a una persona. Es decir, que la situación es complicada. ¿Haría falta tener quizás más personal de apoyo también?
Exacto. Nosotros poco más estamos vendidos en el puesto de trabajo. Nosotros deberíamos decidir que se... ahora mismo es verdad que la Autoridad de Transporte ha puesto seguridad a las guaguas, pero no abarca lo que debería. Es muy poca seguridad la que tenemos. A lo mejor se sube una pareja, en una semana a mí se me puede subir una vez o ninguna. Entonces te digo, sobre todo las noches. Las noches es lo peor que llevamos nosotros, lo que es medianoche y noche, aunque ya da igual, porque a cualquier hora del día hay una agresión. Vale, ya no es una hora puntual.
Normalmente a veces es simplemente el hecho de que la gente pues no tiene civismo, simplemente se queda en la parte delante de la guagua, no responden a la autoridad del guagüero, que al fin y al cabo pues es la persona en ese momento que tiene que hacer también, no solo de chofer, sino un poco de policía, y esto no debería ser así, ¿no, Adrián?
Exacto, eso mismo. Yo creo que deberíamos tener unos valores, los mínimos, porque ya la educación, yo creo que brilla por su ausencia ya. Allí no se respeta al conductor, y la gente quiere entrar toda junta, y empiezan ya los malos rollos dentro de la guagua, y termina pagándola quien siempre, el conductor. El conductor es el que se lleva siempre toda la bronca, los problemas, las agresiones, y hay que poner un poquito mano dura, y es lo que pedimos nosotros. Que la autoridad competente que rija sobre este tema, hemos intentado para ver si podemos tocar ahora a la alcaldesa Carolina Daria, en este caso a José Eduardo, concejal de transporte.
¿Van a pedir una reunión ahora con estas personas?
Sí. Es más, queremos con el Comité de Empresa del Oval unirnos y llegar a tratarlo en conjunto, ¿vale? Para que llegue con más fuerza esto, porque ellos, los compañeros de Global, también están teniendo los mismos problemas, y ya esto ya vemos ya que se sale de madre, vuelvo y repito, y es tanto en Global Municipales como en Global.
Adrián Moreno, lo que le hemos entretenido, sabemos que está ahora mismo en medio de la jornada, así que tenga buen servicio hoy, viernes, buen fin de semana, y esperemos que buen verano, que no haya más incidentes de este tipo. En todo caso, estaremos atentos a cómo se va resolviendo esta situación. Un saludo, Adrián.
Pues muchas gracias y esperemos que así sea. Saludos.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hemos podido comprar sin IVA los alimentos básicos, es decir, el pan, la harina, los huevos, la leche, el queso, patatas, frutas, legumbres, verduras...
Las cereales. Encuestas de estos días son importantes. ¿Por qué? Los votantes decidimos el voto cada vez más tarde.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE. Hotel Libolum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Libolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
Invitamos a toda Gran Canaria, a toda Canaria, a todas las personas que estén veraneando en nuestra tierra, que nos visiten, que el pueblo de Firga, sus habitantes, los recibimos con los brazos abiertos. Todo lo que venga a disfrutar y respetar, pues será bienvenido, y tenemos una serie de actos que nos quedan, como hemos recuperado esa noche sanroqueña, donde traemos a artistas de diferentes islas para volver, que se había perdido, y que disfruten con nosotros nuestras fiestas de San Roque. Para mí es un orgullo poder presidir esta corporación, empezando pues eso, con mis primeras fiestas como alcalde, de que podamos disfrutar de unas fiestas tranquilas, en familia, los reencuentros con amigos, amigas y visitantes.
La mañana de COPE más Gran Canaria en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Va siendo hora de vernos o qué?
Este verano,
sin falta. Pero nada de cancelar planes en el último minuto, ¿eh? Que ya lo veo.
Confía en mí. Playita, vinito, un buen pateo. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, Gobierno de España.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Bueno, en este día fantástico para también disfrutar del campo, del mar, también disfrutar de nuestras costas, tenemos que hacer hincapié ahora también sobre lo que es la biodiversidad en el mar, la biodiversidad marina, que hemos visto cómo continuamente están amenazadas, vertidos, proliferación de especies a veces que producen efectos indeseados, como las microalgas. Vamos a hablar rápidamente con un experto en biodiversidad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, don José Juan Castro. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, usted es miembro también de un grupo en el que está la universidad, que es el Grupo de Acción Costera, Grupo de Acción Costera de Gran Canaria. ¿Realmente estamos causando tanto daño al mar, los seres humanos?
Sí, la verdad es que estamos causando, no solamente al mar, sino a todo el planeta completamente. Estamos generando una serie de perturbaciones climáticas como consecuencia de nuestras emisiones, de la contaminación, del exceso de elementos que estamos arrojando al mar y al planeta en general, y eso está provocando pues cambios importantes.
Se habla de que el aumento de la temperatura, el efecto del cambio climático, tiene un componente básicamente humano. ¿En qué manera afecta esa subida de temperatura a la biodiversidad marina?
A ver, la temperatura tiene, digamos que tiene doble cara. Depende un poco de qué estamos hablando, de una cuestión puntual, un efecto puntual, como es un calentamiento como que está ocurriendo ahora, más masas de agua caliente que están llegando, o un efecto prolongado en el tiempo, que es lo que sería el cambio climático con las tendencias de calentamiento global. Son dos cosas diferentes. O sea, todas las especies tienen un rango, digamos, de temperatura óptimo en el que viven, porque en ese rango es donde todo su metabolismo se desarrolla de una manera mucho más, digamos, más de forma más idónea. Por ejemplo, los humanos tenemos una temperatura corporal de 36 grados centígrados. Ese es el rango de temperatura en el que todas las reacciones químicas que tenemos dentro de nuestro cuerpo se realizan de una forma óptima. O sea, nuestras enzimas, nuestras proteínas están adaptadas a esa temperatura para funcionar de manera correcta. Cuando nuestro sistema no funciona porque lo invade algún tipo de organismo, lo que hace el cuerpo realmente genera un exceso de calor, o sea, provoca una fiebre. Esa fiebre es una forma de reacción del organismo para defenderse de ese elemento que está introducido en el cuerpo y que provoca, por tanto, ese incremento de calor. Lo que provoca es intentar destruir ese organismo. Ahora, por encima de cierta temperatura y durante un tiempo muy prolongado, el mecanismo de funcionamiento colapsa. O sea, el sistema químico no funciona. ¿Me entiendes?
Sí.
Pues lo mismo ocurre en el océano. O sea, a un rango de temperatura relativamente más elevado, los organismos funcionan de manera mucho más óptima, porque se eleva y todas las reacciones químicas de ese organismo funcionan mejor. O sea, los organismos, por las plantas, que serían más rápidos con un poco más de temperatura. Pero también tiene el problema de que a partir de cierta temperatura los organismos colapsan, porque ya las temperaturas son demasiado altas para que sus reacciones químicas se desarrollen de manera óptima, su metabolismo funcione de una forma óptima. Por lo tanto, todo el sistema se bloquea, claro, y provocaría posiblemente la muerte de esos organismos.
Claro.
¿Qué ocurre? Que los organismos lo que tienen que hacer es desplazarse hacia zonas donde las temperaturas sean más óptimas, o sea, o más hacia el norte o más a más profundidad, donde el agua es relativamente más fría. Está buscando esos rangos de temperatura donde sea de alguna manera la situación, digamos, ideal. El problema está en que si el calentamiento es progresivo y aumentando por encima de ciertos niveles, muchas especies no se pueden adaptar, porque no pueden ni desplazarse
y pueden ir a zonas más profundas donde la vida no les es posible por aumentar otro tipo de problemas. Uh-huh. La presión, la falta de alimento, la falta de luz, que también condiciona su vida.
Claro. Aquí, don José Juan, a veces cuando uno habla de mejorar la biodiversidad, que suena muy bonito en los programas políticos, ¿no?, de que haya pues más especies o que más especies puedan estar presentes en nuestras aguas, aquí es todo lo contrario. Es que parece que es una carrera por echar de aquí a las especies.
Bueno, no sé, es lo de la carrera. Evidentemente, cuando aumenta la temperatura hay especies que se ven favorecidas, sobre todo especies que son más tropicales, de aguas más del sur, y otras que se ven de una forma, en una situación un poco más complicada, como son las especies de aguas más frías. Por ejemplo, nuestra sardina de ley en aguas calientes no viviría, no podría reproducirse. Por lo tanto, desaparece de aquí o migra a otras zonas. En cambio, especies más tropicales pueden llegar a Canarias con una forma mucho más óptima y desarrollar su ciclo vital aquí de una manera satisfactoria. Uh-huh. El problema es que estamos favoreciendo estas especies, trayéndolas nosotros mismos en las plataformas petrolíferas, el agua del lastre de los barcos. Estamos generando un cambio en la composición de la biodiversidad en Canarias debido a esa tropicalización del sistema, digamos, natural, por el calentamiento, pero también por el favorecido por nuestra propia actividad humana.
Otra pregunta que le queríamos hacer es en torno a lo que es el, no ya tanto el aumento de temperatura, el efecto climático que está ejerciendo el hombre con la contaminación, ¿no?, que es algo gravísimo, sino ya el propio hecho de la pesca. Ya ustedes, a través del grupo de trabajo, este interesante grupo, el que después hablaremos un poquito más de Acción Costera de Gran Canaria, decían que en los últimos 50 años, fíjense ustedes, nos hemos comido casi el 90% de los peces. Esto realmente es un proceso de esquilme, ¿no?, de intentar como acabar con las especies que hay aquí, porque si no deja que haya alevines, no deja que se reproduzcan, nos quedaremos sin peces de aquí a unos años.
Sí, desgraciadamente es un efecto, digamos, global, mundial. Esto no es un trabajo del Grupo de Acción Costera, es un trabajo de la universidad, del grupo del Instituto de Coacua de la universidad. Lo que hemos estado es un poco valorando la evolución de las capturas de peces a lo largo de los últimos 70 años. Y hemos visto que, claro, el poco a poco el rendimiento de las capturas ha ido descendiendo, o sea, el número de kilos por pescador ha ido descendiendo en el tiempo, y da esos valores que usted da, el 90% aproximadamente de reducción en la rentabilidad de la pesquería de los últimos 70 años. Y eso es consecuencia del exceso de presión pesquera, es consecuencia de la contaminación, es consecuencia de los vertidos que llevan por todos lados, es consecuencia de ocupar zonas costeras que son típicas para levinaje con playas artificiales.
¿La pesca deportiva también influye?
Obviamente, cuando digo la pesca, me refiero a la pesca en general. Uh-huh. La pesca deportiva actualmente está siendo mucho más importante su impacto que la pesca profesional. Nosotros estimamos que para Gran Canaria la proporción de captura desembarcada por la pesca deportiva puede ser similar a la pesca profesional, incluso un poquito mayor. Y en ciertas zonas del archipiélago donde la pesca recreativa es importante, por ejemplo, donde hay muchos puertos deportivos, como puede ser el estrecho de la Bocaina entre Lanzarote y Fuerteventura, ahí puede ser incluso muy superior a la pesca profesional. Así que la pesca recreativa, el problema no es que...
Sí.
Se fue. Son muchos.
¿Me puede repetir que se fue un poco el sonido, don José Juan?
No, decía que la pesca recreativa, el problema que tenemos es que son muchas personas. Estamos hablando de 100.000 licencias aproximadamente.
¿Solo en Canarias?
Solo en Canarias. Y en ciertas zonas donde se concentra de alguna manera mayor presión pesquera, porque hay muchos más puertos deportivos y hay mucha más actividad humana, pues la presión pesquera puede llegar, el recreativo puede ser más del 70% de la pesca total. O sea, que no es nada baladí, no es un elemento, digamos, un poco... tipo romántico, ¿no? Si tiene su importancia y una importancia clave.
Claro, y ahí no hay prácticamente control, porque la pesca profesional está controlada, aunque realmente cada vez se está abandonando, se están varando barcos pesqueros porque realmente ya nadie quiere trabajar en la mar. En cambio, la pesca deportiva no solo va menos, sino va más.
Sí, claro, la pesca profesional está controlada en el sentido de que sabe lo que captura. Pero ese control es un poco también, digámoslo, de cierta manera, porque una cosa es lo que capturamos y otra cosa es saber lo que tenemos en el mar para poder ajustar nuestras capturas a lo que hay. Y eso es lo que no estamos haciendo. Estamos capturando, sabemos lo que se captura la pesca profesional, no sabemos lo que pesca realmente la pesca recreativa, solo estimamos aproximadamente cuánto puede ser, pero lo que no tenemos claro es cuántos peces nos quedan en el mar y, por tanto, cuánto debemos ajustar nuestra pesquería, nuestra capacidad de captura, para no pasarnos, como dice usted, para evitar que sigan habiendo sea, para permitir que sigan habiendo alevines, que sigan habiendo peces, que sigan reproduciendo,
claro, claro,
para conseguir que el sistema sea óptimo.
Claro, porque cuando uno se saca la licencia de pesca deportiva, por lo menos según yo recuerdo, te dejaban pescar creo que 3 o 5 unidades dependiendo la zona.
5 kilos por día.
5 kilos por día o 3 según el peso también, no sé si es algo así. Pero bueno, al final, cuando tienes una rachita, no te quedas ahí, sino al final hay gente que lleva neveras enteras y bueno, pues coge lo que trinque, ¿no? Es decir que
sí. Hay
muchas personas que sí tienen una conciencia de todo esto, pero por 1 o 2 desalmados a veces se produce realmente también este proceso de eliminación casi de las especies, ¿no?
No, pero yo quiero pensar que esas son excepciones. O sea, la gente que hace ese tipo de cosas tan, digamos, fuera de la norma, son excepcionales. La mayoría de las personas no buscan la ley, sino están, digamos, se buscan la ley. Pero 100.000 personas a 1 kilo por año son 100 toneladas. ¿Me entiendes?
Yeah.
O sea, si es que no hay pescado para tanta gente. Si aplicásemos la ley y todo el mundo pudiera coger 5 kilos diarios y fuéramos todos los días como pueden ir, pues sería un desastre.
Uh-huh.
Sería un desastre.
Debería de...
que no hay una ley ajustada a la realidad.
Claro, debería de cambiar desde lo que es pesca, que bueno, un área, fíjense ustedes todo lo que ha caído con el caso Bernia en agricultura, que al final la misma área del gobierno de Canarias, creo. En definitiva, aquí hace falta un cambio en la línea no solo de la gestión política, sino incluso a nivel de legislación, ¿no?
Obviamente, sí, hacemos un cambio radical y ver el mar de otra manera. No se puede ver el mar como una cosa de todo y por tanto que todo se lo que le da la gana. Eso no se puede ver así. O sea, eso nos lleva a donde estamos ahora.
Uh-huh. ¿En la universidad ustedes han intentado reunirse con el nuevo responsable de este área, del gobierno de Canarias?
No, aún no. Creo que aún no estaba nombrado el nuevo director de pesca. No sé si estoy equivocado, pero creo que aún no se ha nombrado. Y además, el gobierno todavía está en función,
sí,
iniciándose.
Claro.
Y está en metagosto, tampoco no es óptimo para,
sí, no,
para
no.
Ese contacto.
Evidentemente, pero justo es una época en la que precisamente pues muchos patrones de pesca deportiva están ahí tirando la caña, ¿no?
Sí, pero vuelvo a repetir que no es un problema solamente de la pesca recreativa ni de la pesca profesional. Es un problema de que realmente desconocemos lo que tenemos. O sea, no hemos hecho el esfuerzo suficiente para estar, digamos, con toda la información necesaria de cómo se encuentran estos recursos para hacer una gestión a medida de esos recursos, sino que hacemos las cosas un poco a ojo de buen cubero. Y vamos haciéndolo así desde el año 86, o sea, que no es de ayer.
Yeah.
O sea, no hemos cambiado la forma de hacer las cosas. Hemos cambiado la ley, le hemos ajustado alguna coma, algún punto, alguna frase, pero no hemos cambiado el concepto de fondo.
Volveremos a hablar con don José Juan Castro, director del Departamento de Biología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, para ahondar en todo esto. Las ciencias del mar es una de las facultades insignia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y debe ser tenida más en cuenta para todos estos temas que están afectando tanto a nuestra biodiversidad marina. Gracias por atender la llamada de la COPE en este verano, que sé que está en vacaciones don José Juan, pero le agradezco un montón que nos haya atendido hoy, para que comprendamos la magnitud de la situación en nuestras aguas. Esas aguas tan bonitas a las que debemos respetar un poquito más, ¿no?
No, muchas gracias a ustedes, sobre todo porque este es el momento óptimo de que mucha gente nos escuche un poco lo que está pasando, no se den cuenta de
exacto.
Cuál es nuestra implicación en todo esto.
Volveremos a contactar, saber pues ya esas conversaciones, ver cómo se toma la administración este tema, que es tan importante. A veces nos llenamos de satisfacción cuando entramos en un nuevo periodo electoral, promesas, y el mar se sigue estropeando muchísimo. Y hay que tomar medidas ya, no mañana o pasado, ya hoy mismo, para que siga deteriorándose. Muchas gracias, un saludo.
Gracias a usted, hasta luego, buen día.
Estaríamos juntos todo el tiempo hasta quedarnos sin aliento y comernos el mundo, vaya ilusos, y volver a casa en año nuevo. Solía pensar. vida es un juego. La pura verdad es que aún lo creo. Y ahora sé que nunca he sido tu princesa, que no es azul la sangre de mis venas. Y ahora sé que el día que yo me muera, me tumbaré sobre la arena y que me lleve lejos cuando suba la marea. Por encima del mar de los deseos han venido
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
La Liga continúa.
La Unión Deportiva Las Palmas disputa su primer partido a domicilio.
El conjunto gran canario visita Mestalla para jugar ante el Valencia.
Será este viernes y todo lo que allí ocurra te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote.
Desde las 7:30 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, los comentarios de Francis Santana y José Ramón Navarro y el patrocinio de
KSR Home, Subicam, ITV Puerto de Las Palmas, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, ITV La Pardilla, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez y HPS Hospitales.
Primer desplazamiento de la temporada, el viernes desde las 7:30 en COPE más Gran Canaria.
Valencia, Unión Deportiva Las Palmas.
¿Te lo vas a perder?
¿A que no sabías que el plan perfecto está en Las Palmas de Gran Canaria? La ciudad te invita a disfrutar de sus alojamientos, actividades en familia, itinerarios guiados, talleres, deporte, música, gastronomía. Esto y mucho más del 11 al 20 de agosto en Estación Las Palmas de Gran Canaria. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Reserva tu experiencia en www.lpavisit.com.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
El carné de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting.
Hoteles de lujo, viviendas vacacionales con piscina privada, boutique hoteles, restaurante Estrella Michelin, Beach Club, Gran Canaria, Lanzarote, Costa del Sol. Usted elige cómo ser feliz en Cordial Hotels and Resorts. Corazones 5 estrellas.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Eres tú, como una mañana de verano.
Bueno, pues hoy estamos muy, muy musicales. Hablábamos, escuchábamos antes, después de esa entrevista sobre la biodiversidad tan interesante con la universidad, hablábamos, escuchábamos la voz de Amaral, que está de moda también estos días. Y también de moda está Mocedades, porque van a poner el broche de oro mañana a las fiestas patronales de la Virgen de Guía. Te lo contamos enseguida, después de estos consejos, en comunicación con el municipio del norte de la isla de Gran Canaria.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Bueno, y en este recorrido que estamos haciendo hoy lunes, también en estas propuestas para lo que es sin duda un gran mes de agosto de celebración, estamos ahora en la Villa de Santa María de Guía, Guía de Gran Canaria, don Pedro Rodríguez, alcalde. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, Guía, que también vive sus fiestas grandes, justo mañana el Día de la Virgen, ¿no?
Efectivamente, ya llevamos desde el 29 de julio con actos. Anoche celebramos las tradicionales cabalgatas de carrozas y ya hoy ya plenamente inmersos en los días grandes, ¿no? Con ya a partir de esta tarde, de las 8:15, pues habrá un pasacalle de Papá Huevo. Y ya pues continuaremos con la música en la Plaza Grande a las 9 con un concierto de timple y bohemia y luego ya pues la verbena, ¿no? Para estar hasta las 4:30 de la mañana Pues con música de verbena de la Orquesta Panamaribe y Armonía Soul.
Esta noche, la verdad que esas voces femeninas que se van a poder escuchar es en la Plaza de Guía, creo recordar, ¿no?
Sí, en la Plaza Grande.
¿Sí?
Y luego, pues a las 12 de la noche tendremos los fuegos artificiales. Se suspenderá un ratito para pues ver los fuegos artificiales y continuaremos hasta las 4:30 de la mañana.
Exacto, decíamos pues voces grandes de la música y vamos a poder escuchar un ratito fenomenal para compartir en familia y con amigos, ¿no? Que en las fiestas de guía son pues muy muy de familia, muy familiares, ¿no?
Sí, la verdad es que da gusto, ¿no? Son momentos de encuentro y muchos guiantes que viven fuera pues también vienen en estos días aprovechando también el periodo estival a celebrar con nosotros pues la fiesta de guía, que también son sus fiestas, y muchos visitantes también acuden en estos días. Anoche se veía una plaza a reventar de gente y estoy seguro que esta noche pues será también uno de los días, y así lo tenemos programado por la seguridad, pues será uno de los días más de más público, ¿no?
Uh-huh. Exactamente, ya mañana, día grande de la fiesta, festivo nacional, ¿qué podemos encontrarnos en guía, don Pedro?
Bueno, desde el ámbito religioso, a las 10 de la mañana habrá una misa de peregrinos y a las 12, pues será la solemne celebración de la Eucaristía y posteriormente, pues recorreremos acompañando a la Virgen de Guía por nuestras calles, ¿no? El recorrido procesional. Y ya la parte más festiva, más lúdica, comenzará a las 6:30 de la tarde, en donde haremos por las dos calles de Marqués del Núñez y Médico Esteves pues esa carrera de cintas, ya tradicional, y a las 7:30, pues sí, entraremos de lleno con la batalla de flores, y bueno, ya es más que tradicional, ¿no?
Uh-huh. Es uno de los grandes eventos también de las fiestas de guía, la batalla de flores, ¿no?
Bueno, con decirle que ya, o sea, hay lugares que ya históricamente ya hay personas, las mismas personas siempre en los mismos lugares a lo largo del recorrido, ¿no? Con lo que efectivamente, por su historia, ¿no? Por su tradición, se prevé muchísima gente. Y luego ya a las 9 de la noche, pues nos trasladamos de nuevo a Plaza Grande, donde tendremos el concierto de mocedades, y a las 11 de la noche el concierto de haceres, para ya continuar con la verbena, la mecánica Baita Marindo, hasta las 3 de la mañana aproximadamente, puesto que en guía el día 16 pues celebramos el compatrono San Roque.
Exactamente, pero antes de hablar de las fiestas de arriba de San Roque, don Pedro, pues platísimo, gran plato, yo diría un plato gourmet de las fiestas, nada más y nada menos que tener a mocedades en Santa María de Guía. Recuérdenos, ¿es mañana a qué hora?
Mañana, martes 15 de agosto a las 9 de la noche.
Y además gratuito, totalmente gratuito.
Sí, en la Plaza Grande, como todos los actos que hemos hecho en la fiesta, todo es abierto al público, sí.
Ahí podemos escuchar pues esos grandes temas como El Eres Tú, todos los temas que han sido parte de la banda sonora de nuestra vida, porque ¿quién no conoce a mocedades, don Pedro?
Efectivamente, ¿no? Vienen con un espectáculo de 50 años, ¿no? De su vida profesional. Y estoy seguro que tanto jóvenes como mayores, como adultos, todo el mundo sabe al menos tatarear alguna de las canciones que ellos van a cantar este domingo, ¿no? Este martes, perdón.
Exacto. Y estamos hablando de la plaza también de guía, donde va a ser el concierto, don Pedro.
Sí, todo, o sea, este martes 15, todo será a partir de las 6:30 de la tarde, alrededor, en las calles aledañas a la Plaza Grande, Marqués del Muni y Médico Esteves, lo que es la carrera de cinta, batalla de flores, y luego ya a las 9 de la noche, pues ya empezaremos con mocedades, luego cuando acabe mocedades haremos un concierto con haceres y terminaremos con una verbena de la mecánica Baita Marindo.
Una preguntita, guía, que esas calles históricas llenas de sabor, donde está la iglesia también justito al lado, también ese precioso museo dedicado a la figura de Néstor Álamo, si creo no equivocarme, que era también natural de guía, ¿no? Si no es así, me corrige. toda esta oferta de calles y de historia, pero claro, para aparcar, ¿cuál es el mejor sitio, don Pedro, para ir hasta
esta fiesta? Bueno, para aparcar se pueden dirigir a la zona del... Bueno, hay calles libres en la parte la parte nueva, en el casco nuevo. Hay aparcamiento en San Sebastián, en lo que es la parte del casco, puramente dicho, y luego también hay aparcamiento en el pabellón municipal de deportes, en toda esa zona ahí, pues también hay aparcamiento.
Muy bien. Antes nos quedaba pendiente, nos comentó que una vez que ya terminan las fiestas en el casco de guía, se trasladan a la zona, por decirlo así, un poquito más alta, que es San Roque también, ¿no?
Sí, efectivamente, aquí también celebramos el compatrono San Roque y tendremos el miércoles, pues ya empezarán los actos religiosos a las 9:30, que hay una misa de peregrinos en su ermita. Luego se bajará a San Roque a la iglesia de Santa María de Guía, aquí a las 11:30 también habrá una misa, luego ya lo llevaremos a su ermita, y luego ya a partir de las 5 de la tarde en la plaza de San Roque, pues empezaremos con los juegos infantiles tradicionales, con el pasacalle de Papahuevo, y finalizaremos a partir de las 9 de la noche con el 23º encuentro de solistas Sebastián Godoy Bolaños Chanito, ¿no? Que lo organiza la agrupación folclórica Estrella y Guía. Es decir, ahí pues tendremos ese día, que para los clientes es festivo, y luego haremos actos el jueves 17 con una charla a cargo de Eugenio Aguiar González. Luego continuaremos el viernes con un pasacalle de papahuevos y concurso de karaoke, y luego ya pues tendremos un poco más el fin de semana, el 19 y el 20, que lo haremos un poco más intenso en cuanto a actos que vamos a celebrar ahí, como escaralifi, el sábado, verbena, los fuegos artificiales, y el domingo pues tendremos también una exposición de coches clásicos y motos por la mañana, y por la tarde ya a las 8, pues tendremos un espectáculo de variedades.
La verdad que siempre, pues bueno, dando también actividad a esta zona alta de Santa María de Guía, que está también en torno al casco, pero ya en lo que es arriba, la zona de San Roque. Y ahora que hablamos también con el alcalde de Guía en verano, la pregunta de rigor, como ha habido también en otros puntos de Canarias, altas temperaturas, incluso escasez de suministros de agua. ¿En Guía también hubo algún problema con este tema? ¿Está ya totalmente resuelto? ¿Se puede regar también? ¿Ya está resuelta esta situación que comentamos hace tiempo, don Pedro?
Bueno, no hay un problema de producción de agua. Nosotros tenemos un complejo de desalación que lo gestiona el Consejo Insular de Agua del Cabildo de Gran Canaria, de 10.000 metros cúbicos a la hora, con lo que no es un problema de producción de agua. Ha habido un problema en la utilización de las redes del riego agrícola, que ha sido secuestrado por una comunidad de regantes, por un consorcio de regantes, y por lo tanto ahí se han generado los problemas con nuestros regantes. Pero bueno, vamos, ya se va avanzando hacia la normalidad, porque también es verdad que con la misma comunidad hubo un problema en el abasto público de la zona de las medianías, de Montaña Alta, el depósito de Montaña Alta, que ya pues nosotros ya lo tenemos normalizado.
Bien, pues nos alegramos de esta información, que es importante porque el campo también tiene que tener agua. Supongo que el resto, lo que es el servicio doméstico, pues sin problema ninguno, a pesar de los calores que están haciendo, ¿no, don Pedro?
Pues sí, ha hecho días de calor, hoy está más fresco, hay más, pues corre más el aire, la verdad. Y anoche pues había humedad también en esta parte, como decimos los canarios, había una panza de burro.
Sí.
Y como nosotros tenemos el pico de la Atalaya, pues estaba cubierto con las nubes, y la verdad es que mientras que disfrutábamos del espectáculo de las carrozas y luego del concierto de salvapantalla que tuvimos anoche, hacía fresquito, ¿no? El aire estaba bastante fresco.
Sí.
Y bueno, eso también hace que pasemos estos días más agradables y que, por cierto, pues no nos pongan en peligro, pues que tampoco esta noche podamos tirar, ¿no?, los fuegos artificiales.
Exacto.
Que van a ser posibles a las 12 de la noche.
Exactamente, porque hay que seguir observando que esa alerta pues hace que esté prohibido en algunos puntos. Y lo importante, nos quedamos con sus palabras, don Pedro, que el norte de Gran Canaria por lo menos se está salvando un poquito de esta ola de calor, con estas temperaturas un poco relativamente más frescas, aunque también un poco más altas de lo normal, como es lógico en todos los meses de agosto, ¿no, don Pedro?
Pues sí, siempre en agosto. En agosto suben las temperaturas y es curioso porque hay algún acto de nuestra fiesta que siempre llueve algo, ¿no? Este año intentó caer unas gotas en el Festival de Folclore que estábamos haciendo, y bueno, cayó un poco, pero luego ya se paró y la verdad que pudimos disfrutar de ello, ¿no? Siempre hay algún acto en el que llueve no hemos tenido que suspenderlo este año, otros años hemos tenido que suspender alguno, ¿no? Pero bueno, este año hay esa... hemos tenido la posibilidad de poder disfrutarlo.
Muy bien, pues don Pedro Rodríguez, alcalde de Guía de Gran Canaria, también felices fiestas de la Virgen, mañana un día grande también, y hemos querido compartir unos minutitos también con esta preciosa zona del norte de Gran Canaria. Don Pedro, felices fiestas, un saludo para todos los guienses.
Muchas gracias.
Buen día.
Buen día.
Déjame, pero no me pidas que te crea más. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar. Tómame, o déjame, si no estoy despierta.
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
La Liga continúa.
La Unión Deportiva Las Palmas disputa su primer partido a domicilio.
El conjunto gran canario visita Mestalla para jugar ante el Valencia.
Será este viernes y todo lo que allí ocurra te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote.
Desde las 7:30 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, los comentarios de Francis Santana y José Ramón Navarro y el patrocinio de
KSR Home, Subicam, ITV Puerto de Las Palmas, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, ITV La Pardilla, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez y HPS Hospitales.
Primer desplazamiento de la temporada, el viernes desde las 7:30 en COPE más Gran Canaria.
Valencia, Unión Deportiva Las Palmas.
¿Te lo vas a perder?
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Todos los contratos que se hicieron en junio, solo el 38% fueron contratos fijos, a jornada completa. El resto, fijos discontinuos o tiempo parcial.
Y entra ya en cope.es.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Güera en nombre de todo el equipo que lo hace posible. ¿Sigues por la playa de vacaciones o te has ido al pueblo para disfrutar de las fiestas? Disfruta si es así, ¿eh? Que todo pasa bien rápido. Si hoy en cambio eres de la otra parte de España, más bien reducida, pequeñita, que has vuelto al trabajo, pues ánimo porque mañana es fiesta para casi todo el mundo. Pero para casi todo el mundo. Algunos seguiremos aquí a pie de micro y otros también a nivel político trabajando. Mira, en el Parlamento de Navarra, hoy 14 de agosto, ha comenzado el debate de investidura de María Chivite como presidenta de la comunidad. Pero como hoy no va a conseguir la mayoría que necesita para hacerse con la presidencia de la región foral, mañana, 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen, va a volver a celebrarse la segunda votación, que solo necesita de una mayoría simple. Así las cosas, la suma de Partido Socialista de Navarra, de Geroa Bai, de Contigo Zurekin, ya da 21. Y esto, unido a la abstención de Bildu, permite a Chivite reeditar el tripartito y arrebatar la presidencia a UPN, que a pesar de ser la fuerza más votada con 15 escaños, no consigue sumar más apoyos que los 20 que le da la aritmética con PP y Vox. Tampoco paran en este 15 de agosto muchos de nuestros parlamentarios. A quien no le ha tocado este puente recoger sus credenciales, le toca mantener contactos para ver quién consigue qué en esta legislatura que está a puntito de caramelo de echar a andar. El Congreso y el Senado, nuestras Cortes, se constituyen este jueves. Y aunque el Senado todo está más claro a nivel de quién se va a quedar con la presidencia de la mesa, que va a ser el PP al haber obtenido mayoría absoluta, lo del Congreso sigue siendo una incógnita. En las últimas horas tenemos a Coalición Canaria diciendo que, oye, que igual el PNV, aunque tenga 5 diputados, podría tener la presidencia y ellos lo verían con buenos ojos. Al PP pidiendo la presidencia porque son la fuerza más votada, obtuvieron 137 diputados. Al PSOE diciendo lo mismo, pero con otra razón, que la presidencia del Congreso debería ser para ellos al reunir a priori más apoyos. Te recuerdo, Sumar, Esquerra, PNV, Bildu, veremos si Coalición Canaria, y falta por saber lo que hará Junts. Quererse se va a hacer querer, por no decir otra cosa. Y que se prepare Pedro Sánchez como aspire seriamente a recibir ese apoyo de Junts. Porque el fugado y prófugo Puigdemont ya ha dejado recados vía tuit en los que no da puntada sin hilo. Afrontar una negociación a través de declaraciones públicas no es nuestra opción, dice Puigdemont. Quizá por eso, a medida que se acercan días decisivos, como este 17, crece el nerviosismo y sube la subasta. Termina con una triple P: paciencia, perseverancia y perspectiva. Lo que está negociando detrás en privado, poco, o mejor dicho, sabemos porque podemos imaginarlo. Desde puestos en la mesa, que controla tiempos, pasando por grupos parlamentarios propios, con mayor asignación económica y control de leyes y su tramitación, para terminar en el tan ansiado referéndum. A los que apodaron Frankenstein al gobierno del pasado ya se les pueden ocurrir otro tipo de películas de terror o de drama para calificar lo que podría venir a partir de esta semana. Un parlamento, sede de la soberanía nacional, en manos de quien no cree en España y cuya única aspiración es solo separarse de ella. No estamos tan lejos de que la ciencia ficción sea real. Es 14 de agosto y en este día no toda la actualidad es política. Están pasando más cosas, te las cuenta ya José Luis Concejero.
Sí, Sofía, termina la ola de calor extremo que nos ha tenido asfixiados durante una semana. A pesar de ello, 7 comunidades autónomas siguen en alerta ante las elevadas temperaturas que se van a registrar hoy. Son Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid y Canarias. En esta última, por cierto, la isla de Gran Canaria está en alerta naranja por temperaturas que pueden llegar a los 40 grados. Encuentran microplásticos utilizados en agricultura y embarcaciones en la costa del Mar Menor y también en los peces. En concreto, en estas playas se han encontrado una media de 16 microplásticos en varias categorías de peces. Las identificadas tenían 13 colores distintos y procedían de 18 tipos de plásticos, según la última investigación realizada por la Universidad Politécnica de Cartagena. Al menos 2 personas han muerto tras los ataques de las últimas horas por parte de las fuerzas rusas sobre la región de Zaporilla, según el Ministerio del Interior ucraniano. Por otra parte, 3 personas han resultado heridas por una serie de bombardeos lanzados por las fuerzas rusas sobre la ciudad ucraniana de Odessa, que ha registrado durante la madrugada de este lunes al menos 15 drones y 8 misiles de cruceros. Y el Papa Francisco ha pedido brindar esperanza a las personas que sufren vulnerabilidad laboral. Lo ha hecho en un mensaje dirigido a la Asamblea General de la Hermandad Obrera de Acción Católica, que se está celebrando en Segovia, con la participación de más de 700 militantes del movimiento.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Las declaraciones de Xavi Hernández pueden ser sancionadas.
El entrenador del Barcelona fue expulsado en el Coliseum por protestar de manera ostensible, según el acta, y en la sala de prensa se quejó del arbitraje diciendo que la mano de Gavi en la jugada del penalti había sido inventada. ¿Qué sanción puede tener Xavi, esa foto?
Bueno, pues se expone a 2 partidos de sanción por su expulsión. La primera como técnico del Barça ayer en Getafe. 2 partidos seguro por esa expulsión directa. Y ojo, porque podría caerle algún partido más, porque el árbitro reflejó en el acta que una vez expulsado se quedó en el túnel de vestuario. Sobre sus declaraciones de mano inventada, están siendo analizadas por el Departamento de Integridad de la Federación. Fuentes consultadas por la cadena COPE nos indican que es muy posible que no haya denuncia finalmente ante el Comité de Competición.
Noticias en el Real Madrid. El club ha hecho oficial la cesión del portero Kepa, que llega del Chelsea. Va a ser presentado mañana a 1:30 y además Arda Güler ha sido sometido a una artroscopia en la rodilla derecha. Se estima una baja de 1.5 meses.
Bueno, pues si vuelve Corro a mediodía, ya estamos todos hasta las 4 aquí contigo en Mediodía Cope.
¿Estás escuchando?
Cope más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hemos podido comprar sin IVA los alimentos básicos, es decir, el pan, la harina, los huevos, la leche, el queso, patatas, frutas, legumbres, verduras.
Las encuestas de estos días son importantes. ¿Por qué? Los votantes decidimos el voto cada vez más tarde.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
La Liga continúa.
La Unión Deportiva Las Palmas disputa su primer partido a domicilio.
El conjunto gran canario visita Mestalla para jugar ante el Valencia.
Será este viernes y todo lo que allí ocurra te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote.
Desde las 7:30 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, los comentarios de Francis Santana y José Ramón Navarro y el patrocinio de
KSR Home, Subicam, ITV Puerto de Las Palmas, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, ITV La Pardilla, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez y HPS Hospitales.
Primer desplazamiento de la temporada, el viernes desde las 7:30 en COPE más Gran Canaria.
Valencia, Unión Deportiva Las Palmas.
¿Te lo vas a perder?
¿Va siendo hora de vernos o qué?
Este verano,
sin falta. Pero nada de cancelar planes en el último minuto, ¿eh? Que ya lo veo.
Confía en mí. Playita, vinito, un buen pateo. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Pasan ya de las 12 de la mañana. El pasado viernes vivíamos una jornada muy intensa y con bastante calor, el calor que no para, que sigue con nosotros, no nos deja. En esta semana también se prevén temperaturas muy altas. Vivíamos también los prolegómenos de ese festival, el Fiestorrón, que salió estupendamente en la ciudad de Arucas. Y esta semana pues tenemos citas importantes. También te hablaremos de otras fiestas que se celebran hoy, concretamente la zona de Firgas, que también está en las fiestas de San Roque, que se celebran el próximo miércoles, día 16. Pero en esta segunda parte de nuestro programa te vamos a contar en unos minutitos algo interesante. Pensamos que es el panorama que nos está dejando la actualidad que nos rodea. Estamos muy cerquita, nuestras costas, esas que ves tan, tan maravillosas y tan azules, pues a unas pocas millas se plantean situaciones dramáticas muchas veces. Es la ruta que llaman de la muerte. Muchas personas que no llegan a Canarias después de estar horas y horas metidos en pateras sin agua, incluso muchas veces acaban perdidos, cuando no ahogados. Algunos son rescatados in extremis, otros llegan perdiendo algún familiar. Una situación dramática que decíamos antes también, a la que se ha referido concretamente ayer el Papa, su Santidad. El Papa Francisco se refería ayer en el rezo del Ángelus a esta situación. El Papa denunciaba que desde principios de año ya han muerto casi 2.000 hombres, mujeres y niños tratando de llegar a Europa cruzando el mar Mediterráneo. Aquí en Canarias también siguen desapareciendo muchas vidas. El Papa ha pedido esfuerzos políticos y diplomáticos para evitar nuevas tragedias como el último naufragio en el que 41 personas perdieron la vida. El gobierno italiano ha pedido incluso ayuda a los barcos humanitarios. Aquí en Canarias hemos visto, por ejemplo, en las últimas horas cómo han llegado también más migrantes. Concretamente, en lo que va de estos últimos días, Salvamento Marítimo ha rescatado más de 800 migrantes que trataban de llegar a las Islas Canarias. Pero no solo afecta a Canarias, afecta también a también la zona de Túnez, de donde salen muchos de estos migrantes. También la zona de Italia, el sur de Italia, está afectado. Bueno, pues queremos que conozcas un poco más lo que pasa en ese gran continente que está aquí cerquita, que es África. Y en unos minutos saludaremos a un historiador que está terminando el doctorado aquí en Canarias, Dagu Comenán, una persona, la verdad, que es entendedora, que se puede explicar muy bien y hacernos entender muy bien qué es lo que está pasando, no solo en esta zona cercana de África, sino ya en esa amplia franja que está por debajo del Sáhara, que se llama el Sahel. Quizás esta palabra te suena, el Sahel. ¿Qué es el Sahel? ¿Por qué nos afecta el Sahel? Todo esto te lo contamos enseguida, aquí, en la mañana de COPE más Gran Canaria, en este lunes 14 de agosto.
Escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Todos los contratos que se hicieron en junio, solo el 38% fueron contratos fijos, a jornada completa. El resto, fijos discontinuos o tiempo parcial. Y
entra ya en cope.es.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En esta mañana queremos saludar ya a una persona que nos puede ayudar mucho a saber un poco más del entorno que tenemos aquí cerca, de lo que son las relaciones de Canarias con África y de también una realidad que está ahí a menos de 60 o un poquito más de 60 kilómetros de nuestras propias costas. Saludamos ya en esta mañana a Dagu Comenán. Muy buenos días.
Buenos días.
Dagu Comenán, encantado de saludarlo, es especialista en el Sahel, en temas de esta zona que está tan cerca de aquí de Canarias, y también está terminando ya el doctorado en la Universidad aquí de Las Palmas de Gran Canaria. Dagu, ¿cómo surgió la idea de venirse a estudiar aquí a las Islas Canarias?
Bueno, fue básicamente... obtuve una beca de la universidad aquí, desde que tenían un programa en el marco del máster de relaciones hispanoafricanas, y llegué aquí, hice el máster y después decidí hacer el doctorado, terminar para poder tener peso, ¿no?, a la hora de volver a mi país y encontrar un trabajo y sobre todo, ¿no?, transmitir, ¿no?, los valores que adquirí aquí a la gente que está allí, porque hay muchas cosas que se normalizan, ¿no?, estando allí, y que saliendo un poco, ¿no?, de mi área de confort, pues me di cuenta de que no eran tan normal. Así que pienso que es más o menos el marco, ¿no?, el marco general de cómo llegué aquí.
Exacto. Bueno, pues afortunadamente tenemos el placer hoy de contar con un especialista que nos va a abrir los ojos, ¿no? Vamos a compartir con usted unas declaraciones que justo ayer realizaba su santidad, el Papa Francisco, en Roma. Vamos a escucharlo porque habla precisamente de una situación que tiene mucho que ver con todo lo que es ahora mismo el proceso de las migraciones que llegan a Europa. Escuchamos a su santidad Papa Francisco.
Cari fratelli e sorelle, un altro tragico naufragio è accaduto alcuni giorni fa nel Mediterraneo. 41 persone hanno perso la vita. Ho pregato per loro. E con dolore e vergogna dobbiamo dire che dall'inizio dell'anno già quasi 2000 uomini, donne e bambini sono morti in questo mare cercando di raggiungere l'Europa. È una piaga aperta nella nostra umanità. Incoraggio gli sforzi politici e diplomatici che cercano di sanarla in uno spirito di solidarietà e di fratellanza, come pure l'impegno di tutti coloro che operano per prevenire i naufragi e soccorro i naviganti.
Otro trágico naufragio ocurrió hace algunos días en el Mediterráneo. 41 personas perdieron la vida. He rezado por ellos. Y con dolor y vergüenza tenemos que decir que desde el inicio del año han casi 2.000 hombres, mujeres y niños han muerto en este mar tratando de alcanzar Europa. Es una llaga abierta de nuestra humanidad. Animo las fuerzas políticas y diplomáticas que tratan de resanar con espíritu de solidaridad y de hermandad, así como el compromiso de todos aquellos que obran para prevenir los naufragios y ayudan a estas migrantes.
pues unas palabras que hacen referencia, Dagú, a una situación que usted conoce bien, porque todo esto de las migraciones pues tiene un origen muchas veces en los territorios que están justo ahí en el Sahel, ¿no?
Exactamente. Bueno, porque el Sahel es básicamente un territorio de tránsito, más que territorio, en unos países emisores, cierto que sí hay muchos que emiten, ¿no?, migrantes, sobre todo por la situación, ¿no?, política y económica que están viviendo las poblaciones allí, uh-huh. Perdón.
Ahora mismo, precisamente, justo con otra nueva situación de golpe militar en Níger, de la que usted también, a lo mejor, bueno, pues como persona, aunque no es de este país, usted es de Costa de Marfil, pero conoce pues todo este entorno bastante bien porque lleva años estudiando los procesos. Ya no es el primer alzamiento militar en la zona, parece que creo que es ya el tercero o cuarto, ¿no?
Es el cuarto país que está sufriendo en África Occidental, el tercero en la zona del Sahel, pero digamos que dentro de estos golpes de Estado hay como un golpe y después un segundo, entonces no fue lineal, ¿no? Como hay un primero, después hay un segundo que, digamos, rectifica, ¿no?, la línea, ¿no?, que había tomado y que piensan que los primeros habían desviado, y entonces sí que ahora es el tercer país, pero digamos que el quinto, ¿no?, golpe de Estado en 3 años. En 3 años que en la región del Sahel.
Uh-huh. Uno cuando a veces escucha el Sahel, pues ya te empieza a sonar más, ¿no? El Sáhara, evidentemente, a todos pues nos recuerda, fue territorio español, sí. Bueno, todo lo que ha sido después de ese conflicto, la realidad con el Frente Polisario, una situación todavía que está ahí latente, pero el Sahel, que está justo al lado, pues quizás es ese gran desconocido todavía.
Sí, la verdad que hay mucho desconocimiento, ¿no?, sobre la región del Sahel, porque el nombre suena así tan exótico, ¿no?, muy muy lejos, ¿no?, mientras está muy cerca, porque el Sahel es una banda, ¿no?, una banda que cruza todo el continente africano, desde Senegal, Mauritania, hasta Etiopía, Djibouti. Así que sí que Senegal está a 1 hora de vuelo desde Gran Canaria, uh-huh. Así que está muy cerca, pero la gente lo ve como algo muy lejano.
Claro. Dagú, usted con este trabajo que está realizando de investigación de este doctorado importantísimo, quizás también habría que recalcar a las autoridades que la cercanía que tenemos como archipiélago al continente africano nos debe hacer comprender todavía aún más y sobre todo después tener esa capacidad de trabajo con las autoridades africanas para que mejore todo la situación económica en este gran continente.
Exactamente, y de hecho creo que ese es el elemento fundamental, ¿no?, que hay que mirar cuando se observa, ¿no?, gente celebrando, ¿no?, estos golpes de Estado en el continente africano, sobre todo en la zona del Sahel, porque hay un hartazgo, ¿no?, de las poblaciones frente a las políticas públicas de sus gobernantes. Desde año no hay mucho, ¿no?, no se ha hecho mucho esfuerzo, a pesar de que en muchos casos pues se ha invertido mucho dinero en estos países, pero eso no ha afectado el día a día de la población. Un ejemplo muy concreto, ¿no?, es que por ejemplo el hecho de que Níger dependa a más de 70% de su vecino Nigeria para su abastecimiento de electricidad, mientras el mismo Níger pues permite a 1/3, ¿no?, del consumo eléctrico francés de estar, ¿sabes? Así que la gente lo sabe, la gente lo vive, la gente lo percibe, pero es como si es un fracaso de las diferentes, ¿no?, de los diferentes gobiernos que hubo, que encabezaron el país a lo largo del tiempo desde su independencia. Uh-huh. Eso hace que desde Europa, ¿no?, no se entiende mucho por qué unas poblaciones se van a alegrar de algo que parece tan tan absurdo o tan anacrónico, ¿no?, como puede ser un golpe de Estado.
La pregunta que viene ahora a lo mejor quizás exactamente no es correcta en el sentido, pero tengo que hacérsela, porque parece que ya nadie quiere a Francia en esta zona de África, la zona que llamamos también ECOWAS. Explíquenos un poco qué está pasando.
Bueno, es que la presencia francesa ha sido criticada, ¿no?, a lo largo del tiempo por varios factores, ¿no? Porque Francia ha tenido, ¿no?, una relación, digamos, neocolonial, ¿no?, con sus antiguas colonias, pero no solo, porque Guinea-Bissau, por ejemplo, que es miembro de la CDAO, ECOWAS, bueno, para la pequeña, entre paréntesis, ¿no?, ECOWAS es el acrónimo en inglés, el acrónimo en español es CDAO, como en francés. Entonces,
¿y qué significa exactamente, don señor Comerán? La CEAO es la
Comunidad Económica de Estados de África Occidental.
Exacto, es como una especie de pequeña Unión Europea, en este caso Unión de Países Africanos, de la zona del Sahel Occidental, ¿correcto?
Sí, sí, de toda África Occidental, son 15 países, tiene una zona de libre movimiento de personas y de bienes, un poco como Schengen, pero antes de Schengen, porque el acuerdo de la CEDEAO es de 1979, así que viene antes de Schengen. Pero bueno, es una, digamos que es el proceso de integración regional más avanzado, ¿no?, a nivel africano, y normalmente pues tenía como propósito mejorar, ¿no?, la realidad económica de la región, pero desde 75 que existe esta organización, pues no se ha visto la mejora prometida.
Claro, por ejemplo, usted nos hablaba antes de la crisis económica. Creo que en Níger, ahora que estamos hablando concretamente de este país que está sufriendo esta convulsión ahora mismo, es, no sé si el tercero o el cuarto país más pobre del mundo, y en cambio tiene unas riquezas, por ejemplo, de uranio impresionantes. ¿Cómo se puede dar esta situación?
Exactamente, porque cuando miren, ¿no?, las estadísticas de Níger, puede darse cuenta que el uranio constituye buena parte, ¿no?, de sus exportaciones, pero a nivel de su presupuesto nacional es muy pequeño, es como rodea los 10%, 10-15%. Entonces la gente no entiende por qué se está desarrollando eso. Pues la razón es muy sencilla, es que el gobierno nigerino pues vende, ¿no?, el uranio a un precio mucho más barato que el precio internacional. Entonces, de ahí hago, ¿no?, una pasarela hacia la pregunta anterior, que la empresa que lleva la extracción del uranio es Orano, antiguamente llamada Areva, que es una empresa francesa que es la empresa misma que fija, ¿no?, el precio de la explotación del uranio. Y no voy a entrar en una, sabe, como una teoría conspiranoica, pero cada vez que se ha intentado, ¿no?, negociar un aumento o una reevaluación, ¿no?, de las cuotas de Níger en esta transacción, pues se ha acabado mal, un golpe de Estado, o, bueno, básicamente un golpe de Estado, porque en los 2000, 2006 y 2007, el presidente Tanja, pues para subir, ¿no?, el precio del uranio, pues había abierto este mercado a los chinos. Pues ¿qué pasó? Pues recibió un golpe de Estado. Es cierto que a raíz de eso se quiso mantener en el poder, y eso enfadó un poco al ejército, que lo quitó del medio. Pero bueno, siempre hay un golpe de Estado, una serie de inestabilidades cuando un presidente nigerino ha intentado, ¿no?, subir el precio de esta materia. Así que, y hay que tomar en cuenta también que Níger es el primer exportador de uranio hacia la Unión Europea, adelantando a Kazajistán y Canadá y obviamente Rusia. Así que esa realidad se puede ver en todos los países de la región de África Occidental, sobre todo la zona francófona, donde ves que tienen un recurso que constituye buena parte de sus exportaciones, pero que genera poco fondo. Y la gente cada vez más es consciente de eso, y hay un punto, ¿no?, hay un hilo que une todos los puntos, que son empresas francesas, y eso, ¿no?, alimenta, ¿no?, ese sentimiento antipolítica francesa en el continente africano. No hay una política, no hay un sentimiento antifrancés, pero lo que hay es un rechazo hacia la política africana de Francia.
Exacto. Y ahí le queremos preguntar, porque usted, como conoce bien este entorno, sabe también pues la diversidad que hay de lenguas, de religiones, de historia en todo África. Realmente es el continente donde nació la especie humana y tenemos que hablar mucho de eso, pero no daría tiempo, sino para otro programa. Pero, Dagu, desde el punto de vista de cooperación, a veces da la impresión, yo no sé si usted comparte esto con nosotros, que la ayuda que Europa desarrolla con África es un poco menos que un postureo y en realidad la población africana sigue pasando muchísima hambre. Esto hay que cambiarlo de alguna manera, supongo.
Exactamente, es lo que estaba diciendo al principio, ¿no? Que el problema principal que la gente lo ve y lo percibe, ¿no? Porque es una realidad que todos esos fondos podría, por lo menos, ¿no? Si había una buena gobernanza, si había una buena gestión de los asuntos públicos, pues podría por lo menos influir de forma positiva el día a día de la gente. Desafortunadamente no es lo que ocurre. Hay una inflación brutal que está golpeando ahí, pero estas cifras siempre aparecen cuando se miran los datos a nivel macroeconómico, como si todo fuera normal. De hecho, otro elemento, ¿no?, que es el franco CFA, que también es un elemento que perjudica, ¿no?, la economía local, es que esta moneda hace que la economía, en primer lugar, hay muchos elementos que daría, como usted lo ha dicho bien, un programa entero, pero para resumir, ¿no?, es una moneda que hace que la economía de estos países que son pobres, pues fluctúa al mismo nivel que la zona euro. Significa que si el euro está en buen estado a nivel internacional, pues el franco CFA también sigue, ¿no? Porque tiene una paridad fija con el euro y eso perjudica a la economía local porque su propia herramienta financiera, pues ellos no lo controlan.
Es cierto, incluso, perdón que le interrumpa, a lo mejor no le había terminado. Es cierto, por ejemplo, que hemos escuchado que todos estos países que pertenecen a la ECOWAS, perdón por usar el acrónimo británico o norteamericano, pero que tienen que depositar, no sé si es un 50% de su riqueza en bancos franceses para poder permanecer en esta asociación económica.
Exactamente, correcto. Antes había un sistema muy sencillo que se llamaba las cuentas de operación, pero otro elemento un poco para rectificar un poco, no es la CDAO como tal, es una otra organización que se llama la UMOA, la Unión Económica y Monetaria de Estado de África Occidental. Eso son ellos que usan el Franco CFA. Otros países de la CDAO como Nigeria o Ghana no usan el Franco CFA. Y también hay otros en África Central que usan esa moneda que se unen a la Comunidad Económica y Monetaria de África Central. Ellos también usan el Franco CFA, pero son dos espacios totalmente distintos que comparten mucho rasgo, pero que pertenecen a dos espacios totalmente distintos. Para volver a la parte occidental, pues antes de 2020 se usaba, ¿no?, las cuentas de operaciones donde los países que usan el Franco CFA tenían que entregar la mitad de su presupuesto nacional al Tesoro francés. Ahora mismo se han disuelto, ¿no?, las cuentas de operación, pero el sistema sigue igual, salvo que en una forma mucho más complicada, como poner, ¿no?, este dinero en diferentes cuentas del Tesoro francés. Sigue el mismo, pero bajo una nueva forma. Uh-huh. Y eso perjudica, como decía, ¿no?, la economía local. Uh-huh. Además,
imagínese usted tener la mitad del dinero que ganamos, nuestro sueldo, la mitad tienes que dejarlo en un banco, porque si no, no puedes hacer transacciones, no puedes operar en esos bancos, pues realmente es un atraso. Rápidamente, Dagu, porque no se nos va el tiempo, esta situación que al final no es sino dinero, estamos viendo que al final es el dinero el que está haciendo que mueran personas, haciendo que haya golpes de Estado, haciendo que la gente pase hambre. Este afán de dinero, ¿puede afectarnos aquí a Canarias? ¿Puede producir una diáspora todavía que haya más personas que quieran pues cambiar esto y venir hasta Europa?
Bueno, hacia Europa sí, porque desafortunadamente los circuitos, ¿no?, de migración interna al continente africano fueron cortados. Porque, digamos, Por ejemplo, Libia fue un país que atraía mucha migración, mucha persona iba a Libia a trabajar. Había una migración circular con Libia. Hoy, desde 2011, la intervención de la OTAN allí, pues Libia no puede hacer eso. Lo mismo pasa por Costa de Marfil, que también era un polo de atracción migratoria, que ahora mismo pues se ha convertido en un país emisor de migrantes. ¿Por qué? Porque la situación económica allí hay una degradación, ¿no?, de la situación económica, a pesar de que a nivel macroeconómico todo esté perfecto. Entonces, sí, esta situación, perdón, puede afectar a Europa en términos de migración. Pero hay que resaltar un elemento fundamental, ¿sí?, es que con respecto a Canarias, por ejemplo, la situación en Níger no sería tan, afectaría tanto a Canarias. La situación política en Senegal sí, porque como se ha visto, ¿no?, recientemente hubo pateras o cayucos que salieron de Senegal, cosa que no había pasado hace muchos años. Entonces, la parte más bien de Níger va a afectar más bien el Mediterráneo central, mientras la parte que está más del Sahel, que está más occidental, pues digamos Mali, Senegal, Mauritania, pues puede afectar directamente la ruta atlántica que lleva a Canarias.
Uh-huh. La verdad que es un placer escucharlo y tenemos muchas más cosas de las que hablar, porque usted, uno de los primeros estudios que hizo fue ya hace muchos años. Y fíjense ustedes que todavía no estaba como ahora en boga aquel conflicto entre China y Taiwán, que ya usted estudió hace bastante, bastante tiempo, pero no tenemos más tiempo. Y la verdad que todo un placer compartir estos minutos con una persona que tiene, como hemos dicho a veces, luces largas en esto de la comunicación, porque sabe entender no solo el problema puntual, sino ver el porqué de las cosas de esta región, de tan buena gente que hay ahí, pasando mucho más calor que aquí, ¿no? Porque en el Sahel, ¿a qué temperatura pueden estar ahora, Dabu?
Sí, la temperatura normal, es como si hace mucho, bueno, por la noche sí hace mucho frío, pero por la mañana puede rondear, pues, básicamente los 40 grados, básicamente casi todo el año. Lo más normal es 30, 33, 30 y bien para arriba, ¿no? Pero sí hace mucho calor.
Claro, ¿no? Y sin agua, muchas veces tienen que caminar muchos kilómetros para conseguir agua. Realmente hay que ver, ¿no?, lo que es esta zona, que ya también supo retratar en su fotografía Sebastián Salgado hace muchos años, que a través de esas fotografías muchos empezamos a oír ya lo que era el Sahel, y ahora sigue siendo una realidad que hay que atender y hay que también cooperar, y sobre todo estudiar, porque nos afecta al final, Dagú, estamos muy cerca y nos afecta todo esto, ¿no?
Exactamente, exactamente. Pienso que se tiene que desarrollar más estudios hacia el Sahel, entender muy bien la región, porque de verdad hay una falta de entendimiento y sobre todo de las causas, ¿no?, profundas que motivan, ¿no?, los movimientos de personas hacia Europa. Es que eso, ¿no?, que pienso que es lo que falta. Este conocimiento, ¿no? Existen, ¿no?, entidades como Casa África que están haciendo una labor, muy, muy interesante hacia el continente africano, pero se necesitan más estudios académicos, más centros de estudios africanos, para que se pueda, ¿no?, saber que, especialmente desde Canarias, que básicamente está a menos de 100 kilómetros, ¿no?, de África. Así que, bueno, pienso que está yendo en la misma línea que usted y pienso que es lo que de verdad falta.
Dagú Comenán, doctor en historia también por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, experto en temas de Sahel, gracias por atender la llamada de COPE en verano y ponernos también en situación en esto que hablamos del Sahel, que es un territorio tan bonito, a veces tan castigado por la climatología, ahora por los conflictos bélicos, y desde el que aquí queremos también dar nuestro apoyo para que se solucione cuanto antes y podamos ver el progreso también para esta zona tan, tan bonita, tan interesante de África. Un saludo.
Un saludo, muchas gracias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de Las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvlesa.com o llamando al 983-089090. En ITVLESA, tu ITV fácil y sin esperas.
Nunca es tarde si los precios son buenos. Y los de Muebles Capitol son insuperables. Selectos muebles de salón, hermosas librerías, comedores para celebrar tus fiestas, dormitorios con clase, prácticos sofás cama, infinidad de sofás, cómodos tresillos, grandiosas rinconeras, relajantes chaise-longues. Aprovecha sus buenos precios. Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Trabajas con el vidrio? Subicam.com. ¿Eres instalador de vidrio? Subicam.com. ¿Eres profesional y te dedicas al sector de vidrio plano en Canarias? En Subicam tenemos todo lo que necesitas. Todo tipo de herramientas, accesorios y herrajes para la manipulación e instalación del vidrio. Entra en Subicam.com y conócenos. Subicam, al servicio del profesional del vidrio en Canarias.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hemos podido comprar sin IVA los alimentos básicos, es decir, el pan, la harina, los huevos, la leche, el queso, patatas, frutas, legumbres, verduras.
Las encuestas de estos días son importantes. ¿Por qué? Los votantes decidimos el voto cada vez más tarde.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
20 minutos para la 1 de la tarde y ahora vamos a conocer una importante empresa que está desarrollando una labor, yo creo que muy, muy interesante. Fíjense ustedes, por ejemplo, esta noticia que nos llega desde Lanzarote hoy, donde sigue sufriendo cortes de agua en muchos municipios, algunos incluso ahora mismo con el agua, algunos barrios que no tienen agua, problemas de suministro, distintos problemas, incluso hasta en la isla de La Graciosa también para el suministro de agua. Bueno, ¿se imaginan ustedes que pudiéramos de alguna forma captar el agua de las nubes y con eso pues tener también una solución, a lo mejor no completa, pero una opción por lo menos de agua para estas zonas? Bueno, vamos a saber un poquito más de todo esto. Tenemos al otro lado del teléfono al director técnico de Niebla Agua, Ricardo Gil. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Julio? ¿Cómo estamos?
Antes que nada, Ricardo, disculpas porque la verdad que hemos estado esta mañana con el perro y el gato y no le hemos podido llamar con más tiempo, pero ya por fin en directo queremos saber la actividad de Niebla Agua. Hemos visto, por ejemplo, una instalación que tienen ustedes cerca del Pico de las Nieves en la isla de Gran Canaria.
Sí, esa es una instalación que le hemos hecho a Leva 21, a la Escuadra de Vigilancia Aérea, porque ellos en el gran incendio que hubo en Gran Canaria en el 2017, pues se quedaron aislados y estaban buscando una solución para, en caso de que se volviera a repetir algo de eso, pues ser totalmente independientes en agua y energía, ¿no?
Claro, una instalación de ese tipo a nivel no solamente militar, sino incluso creo que también ahí tienen radares para todo el tráfico aéreo, no puede quedarse correcto sin agua, ¿no?
Exactamente. Entonces, bueno, planteamos una solución con la gente de Leva 21, con el comandante Ignacio Borrás y con el capitán Francisco Morán, y es, digamos, una primera fase de un total de 600 metros cúbicos que podemos abastecer, ¿no? Uh-huh.
¿Niebla Agua es una empresa de aquí, Ricardo? ¿Es canaria?
Es una empresa canaria fundada en el 2016. Uh-huh. Bueno, llevamos haciendo instalaciones de este tipo aquí en Canarias, hemos ido a Península, hemos estado también en Portugal, ahora venimos de Chile de hacer una instalación a una empresa de eólica para recuperar un terreno que habían estropeado cuando hicieron la instalación. Bien, uh-huh. Ahí, donde haga falta y donde las nieblas existan, uh-huh, pues somos una solución o una parte de la solución al problema del agua.
Claro, pues bueno, nos alegramos un montón de que una empresa canaria salte el charco, incluso fíjense ustedes, Nieblagua ya presente en este país latinoamericano como es Chile, uno de los países económicamente también más desarrollados de lo que es la América Latina. Pero volviendo a lo que es los captadores de niebla, por la radio nuestros oyentes quizás no sepan, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una especie de malla, quizás como las mallas estas que se usan para separar las finquitas, ¿no? Pero ¿qué función desarrollan las mallas de ustedes para captar el agua?
Vamos a ver, el captador ideal es el propio árbol y la propia vegetación, que cuando la niebla impacta contra las hojas de los árboles, deposita esas minúsculas gotas de agua que no tienen peso y se unen entre sí, cogen peso y caen al suelo, lo que conocemos como lluvia horizontal. Nosotros lo que hacemos es poner un obstáculo, que es el captador, que es una estructura tridimensional, recubierta con unas mallas y que hace la misma función. La malla, la niebla impacta contra la malla, deposita la gota, se une entre sí, cogen peso, caen a la base del captador y de la base del captador va hacia los depósitos, bien sea para uso agrícola, forestal, ganadero, consumo humano.
Es decir, que no gasta energía ninguna en lo que es la captación de agua, no hay que tener ningún motor, ningún mecanismo electrónico, eléctrico funcionando.
No, ni en la captación y normalmente tampoco en la distribución, porque nos colocamos por encima de los puntos de uso. Tenerse cuenta que producir con el agua de niebla es infinitamente más barata su producción que cualquier otro recurso que estemos utilizando.
Estamos hablando de un proceso pionero, no solo en Canarias, sino incluso podemos decir que a nivel mundial. Y vamos a hablar ahora de qué zonas pueden beneficiarse de esta captación de aguas atmosféricas. Repetimos, ya con una experiencia sólida, demostrada. Pues fíjense ustedes que el Ministerio de Defensa está confiando en esta empresa para esta captación de aguas atmosféricas. ¿Qué zonas de las islas son propicias para la instalación de estos dispositivos, Ricardo?
En cualquier zona donde exista niebla, en la provincia de Tenerife se dan en todas, tanto en Tenerife, La Palma, Romero y Hierro. En Gran Canaria también hay muchas zonas donde se produce este fenómeno. Y en Lanzarote y en Fuerteventura, en determinadas épocas del año.
Claro. Me recuerdo, por ejemplo, el Mirador del Río, esas zonas por ahí del norte de Lanzarote, que también tienen a veces nieblas, ¿no?
Sí, Famara suele ser una zona que tiene nieblas durante la época estival.
Uh-huh. Fuerteventura quizás no tanto porque no hay en la zona norte, pero por ejemplo sí que recuerdo que lo que es la zona de Betancuria también, hay veces que la subida que va desde Antigua por ahí, hay zonas también que suele haber nieblas en determinadas épocas del año, ¿no?
Sí, en Puerto Ventura en esta época del año, la nube baja, la parte alta de Jandía suele haber niebla, y allí se han hecho pruebas con otro tipo de captadores, los planos a tipo chileno, y han tenido sus resultados, ¿no?
Solo una pregunta, más. Esto no viene a suplir el agua de abasto normal, pero la calidad que tiene este agua, Ricardo, ¿cómo podemos valorarla?
La calidad del agua es un agua de mineralización débil. Es decir, el núcleo de condensación de la gota tiene minerales, y lo que pasa es que en pequeña proporción, muy equilibrado.
Es decir, que se trata de un agua casi pura, por decirlo así.
No es pura, porque si no sería destilada. Ajá. Pero es un agua de inmunización muy débil.
Bien, o sea que...
Es un agua apta para el consumo humano perfectamente.
Perfectamente apta para el consumo humano, fíjense ustedes, pues una forma de... Bueno, y por ejemplo, con un dispositivo, una inversión, vamos a poner 10.000 euros, ¿se puede conseguir dar suministro, por ejemplo, para un domicilio?
Tiene las condiciones climatológicas para captar agua de la niebla, sí.
Dije una cantidad, boleo, no sé si me he pasado o me he quedado corto.
No, con 10.000 euros se pueden colocar dos captadores y de máxima aquí en Canarias puede llegar a 60.000 litros con esos dos captadores en una zona muy buena, y en una zona mala, pues a lo mejor a 15.000 litros.
O sea, que es suficiente para una casa grande, ¿no? Para
incluso
una o dos familias, a lo mejor.
Una o dos familias. Uh-huh. Al final, esto depende de las condiciones climatológicas. Hay zonas del mundo, como por ejemplo el Chile, que es el paraíso de la niebla, que con un captador superamos los 50 metros cúbicos.
Claro. También depende de eso.
Una barbaridad de agua.
Exacto. Sí, sí. Ricardo Gil, seguiremos hablando de todo esto porque la verdad que nos fascina cómo podemos, sin gastar energía, conseguir agua de consumo humano y un precio asequible en relación a que después ya no te gastas más dinero, ya es una inversión inicial y se acabó. Niebla agua, la captación de aguas atmosféricas, que es un tema interesantísimo que seguiremos ampliando a nuestros oyentes. Si te parece, Ricardo, en otra ocasión.
Venga, cuando quieras, Julio.
Gracias una vez más, muy amable, buen día.
COPE más Gran Canaria.
¿Trabajas con el vidrio? Subicam.com. ¿Eres instalador de vidrio? Subicam.com. ¿Eres profesional y te dedicas al sector de vidrio plano en Canarias? En Subicam tenemos todo lo que necesitas. Todo tipo de herramientas, accesorios y herrajes para la manipulación e instalación del vidrio. Entra en Subicam.com y conócenos. Subicam, al servicio del profesional del vidrio en Canarias.
COPE más Gran Canaria.
Bueno, nos vamos ahora hasta la Villa de Firgas. Tenemos el placer de saludar a su alcalde, don Alexis Enríquez. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, Firgas, que vive un día grande, bueno, prolegómenos ya de los días grandes de las fiestas también, ¿no?
Sí, la verdad que ya llevamos dos fines de semana, pues, y semana completa de actos. Y con el calor de este fin de semana, pues más, hemos tenido bastante guerra.
Exacto. En este caso, una guerra musical, una, sobre todo también participativa, porque hay que ver que a pesar del calor, la gente sigue acudiendo a la cita con las fiestas de San Roque, ¿no, don Alexis?
Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, a la vista está este fin de semana, este pasado domingo, que tuvimos pues nuestro San Roque firguense, que y con los grupos de Firgas, y para terminar luego pues por la noche pues un concierto de la frontera, o sea que tuvimos desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche, 11 y algo, pues estuvimos llenos de porro.
Y ahora justo, bueno, mañana día festivo, día de la Virgen a nivel nacional, pero también ustedes el día siguiente, el día 15, es festivo en Firgas porque es el día del santo de San Roque, ¿no?
El día 16,
perdón, exacto, sí.
Sí, sí, bueno, ya empezamos hoy lunes, desde las 9 estamos pues haciendo nuestros tradicionales arcos por la calle del Paseo de las Islas, y los están elaborando con los mayores del pueblo, y luego seguimos con una fiesta infantil y con espuma, y que hay que poner agüita porque ya la mañana está apretadita. Uh-huh. Y luego esta noche seguimos con el décimo Festival Folclórico Miguel Gil.
Eso es hoy.
Sí, eso lo tenemos
hoy lunes.
Y luego a las 12, pues la tercera verbena sanroqueña, que esta vez pues será con la DJ de Cire de Santana.
Perfecto. Entramos ya entonces mañana martes, ¿sí?
Y mañana martes, pues bueno, tendremos a la una... pues tendremos la procesión de los peregrinos por las calles del municipio, del casco, y a partir de las 6 pues tendremos la tradicional romería ofrenda a nuestro patrono San Roque.
Uh-huh. Que va la gente, todo el mundo ataviado con la vestimenta canaria, la verdad que se conserva bastante el tipismo, ¿no?
Sí, además este año hemos querido recalcar eso, hemos querido que tenemos que recuperar nuestras tradiciones y tenemos que recuperar también nuestra romería bien ataviado, dentro de las posibilidades, pues venir pues muy bien ataviados y participar en una tradición y una costumbre, que no es una fiesta, es un encuentro donde también nos encontramos amigos y amigas que hace tiempo que no vemos y suelen venir para tanto para las fiestas, pero la romería también es un encuentro, porque en las carretas pues que se hace en diferentes barrios o en diferentes puntos del casco, pues vuelven los amigos y amigas que están fuera para participar en ella. Uh-huh. A partir de las 6 de la tarde, pues bueno, ahí estaremos pues con 18 carretas para festejar esa romería.
Mira qué bien, además una buena hora que ya, como está ya, se supone, refrescando un poquito, pues va a ser una hora ideal para celebrar esa romería también a San Roque. Y entramos ya de lleno en los actos, día mañana, día 15, el 16, San Roque. Cuéntanos un poquito más, alcalde.
Sí, bueno, para terminar, que no, lo del día 15 por la noche, pues sí, tenemos también una verbena canaria, y con Facaracas y el de cuando nos salimos, uh-huh, en el aparcamiento municipal, y terminaríamos a la una con la exhibición de fuegos artificiales, si la alerta no lo permite.
Exacto, hay que ver si ya, no, pues, uh-huh, según las condiciones de la... porque el Cabildo de momento está prohibiendo este tipo de temas, ¿no?
Sí, 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 tiene que, sobre todo, tiene que estar la seguridad, y no estamos para incendios, y así que, uh-huh, está bastante caldeado y los pastos secos están...
Hay que tener cuidado.
Combustión segura, sí.
Otra y cosita, ahí, sí, ya para el propio día 16, día de San Roque, ¿qué vamos a tener en Firgas, alcalde?
Pues bueno, ya el día 16 empezamos a las 7:30 a.m. con una diana floreada que la hemos recuperado este año.
Sí.
Y a partir de las 8, pues también, siempre y cuando el tiempo no lo permita, los servicios veterinarios no tengan su ok, pues a partir de las 8 de la mañana tendríamos la feria de ganado y hasta la 1:30.
Exactamente.
Ahí.
¿Dónde es exactamente?
La feria de ganado.
Sí.
La feria de ganado siempre, bueno, es hacia atrás, hacia el barranco, siempre decimos, pues, junto a la plazoleta de Don Domingo Ponce, frente a la plazoleta de Don Domingo Ponce, es donde siempre se ha hecho tradicionalmente.
Sí.
Y ahí siempre, además, se verá la gente que está y se verán los animales porque se ven desde la propia carretera cuando se pasa.
Uh-huh. ¿Va a haber algún aparcamiento para las personas que quieran ir a Firgas también, supongo, estos días? No,
sí, sé, tenemos aparcamientos. Estamos cortos de aparcamientos, tendrán que ser por las calles y hay terrenos aledaños que están para aparcamiento frente del centro de salud,
¿sí?,
frente de la Casa Verde, por el parque,
uh-huh,
y luego pues por las calles, porque ya tenemos el aparcamiento municipal, se convierte en escenario y...
Uh-huh.
Y es un recinto ferial, y el otro aparcamiento, los otros aparcamientos que tenemos de tierra, hasta que no termine la feria, porque después de la misa procesión, que la misa pues a las 11,
¿sí?,
pues después de la misa procesión, pues es el desfile de ganado, también si el tiempo no lo permite, para, uh-huh, que los animalitos no sufran,
sí,
por las altas temperaturas, es donde cargarían al final los camiones, pues cargarían a los animales. Entonces, pues bueno, tenemos las calles y en varios puntos de aparcamiento que siempre, perfecto, los que nos visitan, pues suelen saber ya dónde están.
Perfecto, entonces nos quedamos a la mediodía con la celebración solemne de la función religiosa, el día grande, el día del patrón, día de San Roque, el próximo miércoles, pero tenemos más cosas también, alcalde, ese mismo día, ¿no?
Sí, ya para terminar, pues sería pues una noche sanroqueña, donde un canto a la libertad, sería su tercera edición a partir de las 8 en la Plaza de San Roque, donde tendremos los solistas pues de las diferentes islas. Por Gran Canaria tendremos a José María Dávila, Iván Quintana; por Tenerife a Candelaria González; por Ventura, Domingo Gutiérrez el Cuco; La Gomera, Ramón Correa; Lanzarote, Sergio Cabrera; La Graciosa, Ajimensei Toledo; La Palma, Inma Leal; y El Hierro, Angélica Pérez. O sea que contamos con las 8 islas.
Ajá.
Y tendremos pues una noche de solistas acompañado por los músicos Ner Suárez, Silvestre Ramírez, Javier Serpa, Laura Martel y Fernando García.
Bueno, pues un elenco importantísimo de cantadores y cantadoras que van a estar también en Firgas. Repetimos, el día 16, ¿no?
Sí, día 16, a partir de las 8 de la noche, pues estaremos en la Plaza de San Roque para ya ir acabando con nuestras fiestas, que ya acabarían para nosotros siempre el día 17, el Día de la Madrina, donde celebramos pues una paella con los vecinos y vecinas,
uh-huh,
y a partir de las 8, una carrera de caballos. También, todo si la climatología no lo permite, por la temperatura.
Pues Firgas, estas fiestas, un saludo si quiere, alcalde, a todos los oyentes y oyentes que están escuchando, firguenses y las firguenses también que están escuchando, como no, la COPE en estos momentos, que están en fiestas, y bueno, pues esa invitación, supongo, ¿no?, para que asistan quienes quieran a esta cita ya habitual del verano, del mes de agosto.
Pues sí, pues los esperamos aquí en Firgas para disfrutar en familia y con tradiciones de nuestro pueblo, donde los recibiremos con los brazos abiertos y que disfruten de nuestras fiestas de nuestro patrono San Roque.
Don Alexis Enríquez, alcalde de la Villa de Firgas, gracias, felicidades por todo ese programa de las fiestas. Ya seguiremos hablando con más detalle de todo lo que es el día a día de Firgas, porque Firgas no solo está en fiestas, solo tiene las puertas abiertas para las fiestas, sino todo el año, y es una buena visita también, muy recomendable, pues cualquier momento para acudir al casco y ver también pues todas las bellezas, senderos y ese maravilloso entorno de la Villa del Agua, que es también el eslogan que ponen ustedes en el programa de las fiestas, ¿no?
Sí, somos la Villa del Agua y la Villa de la Música, pues, nuestro patronato Escuela Banda Juvenil de Firgas, que de él ha salido pues bastantes músicos profesionales. Y eso, que nos visiten, que durante todo el año pues nuestra restauración, nuestro potaje de berro y nuestros senderos, Azuaje, Barranco de las Madres, Pico Rayo para nosotros, Pico Osorio por la otra parte, todo muy bien señalizado para que disfruten de nuestro sendero.
Muy bien, pues un saludo, felices fiestas, y estamos pendientes de la actualidad de Firgas también aquí en la COPE. Un saludo, buen día.
Buen día, muchas gracias a ustedes.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.